antes que nada, no dañar. Ese es mi objetivo al hablar de sensibilidad al trauma en este episodio. ¿Cómo trabajar desde el enfoque de mindfulness el trauma? ¿Todas las personas podremos desarrollar sensibilidad al trauma de otras personas? ¿Cómo podemos crecer, ser sensibles y compasivos durante y después del trauma?
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Ya solo mencionar la palabra trauma puede traer experiencias emocionales intensas. En muchos videos, shorts, te hablan del tema, pero no mencionan el autocuidado y compasión que se debe tener presente mientras amplías tu concepto y conocimiento sobre este tema. Ya que las conductas de autocuidado te pueden estabilizar emocionalmente si es que traes algún recuerdo emocionalmente desafiante. Te voy a pedir que mientras me escuches te cuides y tengas presente que es importante privilegiar tu experiencia. Antes de comenzar, te puedes ofrecer palabras de autocompasión como por ejemplo: aquí estoy, me estoy reparando, yo me amo, yo soy un espacio seguro y me permito ser. En caso de sentir la necesidad de interrumpir dicho episodio, hazlo. O bien, puedes ofrecerte un descanso, acariciar a tu mascota, trabajar en tu respiración, enviar algún mensaje a un ser querido, hacer oración o escuchar tu canción preferida y después retomar mi episodio. Algunos conceptos que te invito a clarificar son: estrés es la respuesta específica del cuerpo ante cualquier demanda. No es positivo o negativo, solo queda como una demanda de la vida. Esto fue propuesto por Hansel Ye. Estrés traumático o trauma. Trauma viene del griego trauma y significa herida. Trauma, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, nos dice que es cualquier situación en la que una persona ha sido expuesta a la muerte o a la amenaza de morir, a una lesión grave, a violencia sexual o a la amenaza de violencia sexual. También cualquier persona que experimenta de forma directa el evento traumático o que es testigo de un evento traumático. Enterarse de que un evento traumático le ha ocurrido a un miembro de la familia o a un amigo cercano. Ahora te ofrezco algunos conceptos de los especialistas que han dedicado su vida al estudio de trauma. Pierre Janet. El trauma psicológico es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Bogi Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra y psicoanalista, considerado como uno de los padres de la resiliencia, que ha dedicado su vida a estudiar cómo las personas pueden reponerse después de un trauma y vivir en la salud. Bogis define el trauma como la destrucción del cerebro, de las emociones y del pensamiento. Menciona que cuando realizaba estudios con neuroimagen, observaba que cuando se presentaba un trauma físico, el cerebro se apaga, pero cuando hay un traumatismo psíquico, como una mala noticia, la revelación de un secreto, un insulto, el cerebro también se apaga. Afirma que la neurociencia y la psicología nos enseña a tejer conjuntamente el alma y el cuerpo. Psiquiatra Marian Rojas Estapé, en su libro Encuentra tu persona vitamina, nos dice: la estimulación y la relación con un niño son fundamentales para el correcto desarrollo de su arquitectura cerebral. La negligencia y el maltrato en la infancia pueden marcar la vida de los pequeños para siempre y desembocar en trastornos psiquiátricos, afectivos o incluso de salud. Ese estrés tóxico a edad temprana, el cortisol se activa de forma crónica y frena el correcto desarrollo de las conexiones neuronales, lo que conlleva a fallos en el aprendizaje y conducta. Pasemos al estrés postraumático. Para muchas personas, ser expuestas a un evento traumático no necesariamente generará consecuencias a largo plazo, pues hay personas que perfectamente se autorregulan, pero en otras personas sí se experimenta. El estrés postraumático son síntomas de trauma que se mantienen después de un evento traumático, después de 3 meses al evento. Se mantienen como flashback, respiración agitada, taquicardia, sensaciones físicas, congelamiento o sensación de huida. ¿Qué buscamos desde el enfoque de mindfulness y sensibilidad al trauma? Parte del trabajo con mindfulness y autocompasión implica ofrecer herramientas necesarias para mantenernos en la ventana de tolerancia o zona de bienestar, donde te permitas gestionar todo lo que te está ocurriendo. En esta zona ofrecemos herramientas como la contención emocional. En otras palabras, tener presencia. Me refiero a que la persona que está sintiendo dolor vea que eres capaz de mirar su dolor. Aunque no seas psicólogo, terapeuta o tengas alguna especialidad del acompañamiento, si alguna persona te comparte alguna herida, date cuenta que esa persona te ha elegido para comentarte su dolor o sufrimiento. Y esto no significa que le des un tratamiento, sino simplemente hacerle sentir cobijo, ternura, autodeterminación y hacerle sentir que tiene la capacidad y la posibilidad de poder sanar. Cada vez es más necesario cultivar la conciencia de que el trauma podría estar presente en alguno de tus grupos de trabajo, salón de clase, familia, amigos. Por eso es muy importante ser cuidadoso, amable y tener un lenguaje apropiado al momento de abordar un tema. ¿Cómo puede ayudarme a cultivar esta conciencia? Tener una mayor capacidad para percibir, procesar los pensamientos y las emociones aumentan la sensibilidad para comprender el dolor. Nadine Burke, un especialista en el estudio de trauma que lo ha estudiado por más de 20 años, dice que el mayor predictor es el lugar donde vivimos, el contexto social y la identidad social es relevante. Por ejemplo, condiciones de empobrecimiento, narcotráfico, violencia familiar, crisis económicas. Menciona que mientras las personas estén más sensibilizadas a la identidad social y al trauma, tendremos mayor capacidad de conexión e impacto. Algo muy importante saber es la relación del trauma y sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo. Sí, esa red que ves en las imágenes de internet que está dentro de nuestro cuerpo como si fueran muchos cables entrecruzados. Se divide en dos, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora te voy a pedir que imagines el acelerador y el freno de un auto. El acelerador será el sistema nervioso simpático. Este te acelerará, te activará para empezar tus actividades, te pondrá en modo alerta. Y el sistema parasimpático, como bien lo dice, hará un stop, un alto, nos va a ayudar a descansar, será el freno de nuestro organismo. Cuando se vive estrés traumático, se tiende a tener una explosión de energía orientada a la supervivencia, como si pisaras el freno y el acelerador al mismo tiempo. Ya sabes que siempre te ofrezco un ejemplo para que tu discernimiento sea cada vez más profundo, donde escuches tu voz interior, notes tus sentimientos para reflexionar profundamente porque estás eligiendo cultivarte. Empecemos con un ejemplo. ¿Has tenido una experiencia en donde te han robado tus pertenencias mientras caminabas por la calle? Ahora ya ha pasado tiempo, pero continúas recordando la experiencia. Un día te vuelves a encontrar caminando en la calle, solo, y ves a una persona aproximarse. Inmediatamente pisas el acelerador y vuelves a experimentar sensaciones físicas que tuviste en el pasado, pero en este momento te congelas y no tienes opción más que seguir caminando en esa calle. ¿Sabes qué pasó con tu sistema nervioso? Ambos sistemas se activaron. Pisaste el freno y el acelerador nuevamente y toda tu energía quedó atrapada. Esto es un ejemplo de estrés postraumático, un tatuaje en tu sistema nervioso autónomo. Esto tiene un nombre y se le llama activación desregulada. Esto disminuye la capacidad para controlar el nivel de activación. Cuando hay mucha activación, se le denomina hiperactivación. Llegan imágenes intrusivas, te cuesta trabajo entender conceptos, empiezas a sudar, tu respiración es rápida, tienes que sentarte, aislarte, tu boca se seca y empiezas a recordar constantemente el evento traumático. Pero, por otro lado, cuando hay poca activación se le llama hipoactivación. Mejor me voy a recostar hasta dormirme profundamente. No pongo atención en mis dones y talentos. Prefiero poner todas mis actividades en pausa. Total, hay tiempo por ahora. No hay nada que me entusiasme y motive para crecer ante el dolor. ¿Te doy una noticia? Se puede hacer algo al respecto. Esto que te pasa es completamente natural y se puede actuar al respecto. Hay una zona dentro de ti que te permite aprender, establecer vínculos que nutren tu vida, donde te permites ayudarte, sentir alivio, y esto se llama zona óptima de activación. Peter Levy, en su investigación ante la presencia del trauma, lo llama el efecto Medusa. Sí, de ese cuento griego te hablo. Medusa era una de las tres górgonas monstruos femeninos con las serpientes en su cabello. Su mirada convertía a los mortales en piedra. Perseo cortó la cabeza de Medusa y se la entregó a Atenea, quien la convirtió en escudo. Los sobrevivientes de trauma tienden a sobreenfocarse en experiencias y estímulos relacionados al trauma, aunque traten de evitarlo, al dirigir su atención a sensaciones, emociones, pensamientos y recuerdos, pueden detonar la hiper o hipoactivación. Esto se ha llamado el problema de Medusa, por el ser mitológico que convierte en piedra a quien le ve directo a los ojos. Muchas personas dicen experimentar como si hubiera un monstruo viviendo dentro de ellos, con el que se pueden encontrar en cualquier momento experimentando miedo, inmovilización o congelamiento. Sí, sé que duele recordar. Algunas sensaciones físicas, pensamientos, pueden hacerte recordar el momento traumático. El objetivo es aprender el camino hacia esa ventana de la que te comenté, donde te conviertes en un espacio seguro, en donde eres capaz de disminuir las imágenes, la aceleración de tu corazón, la sensación de tener miedo o terror por escuchar que viene Medusa. ¿Qué hacer? Ofrecerte las frases mentales. Aquí estoy para mí. Yo estoy creando un espacio de calma en mi interior. Yo confío en mí. Puedes tener presente las conductas de autocuidado. Caminar, tomar agua, hacer oración, regocijarte en un lugar tranquilo y cómodo. Ofrecerte gestos y frases de autocompasión, como si le hablaras a un niño pequeño o a un bebé o a alguien a quien le quieres demasiado, con un tono de voz suave. Puedes llevar tu mano o ambas manos a tu corazón, a tu frente, descansar tu cuerpo y ofrecerte todo el soporte, cobijo y calma. Las frases que te puedes decir en tono compasivo, muy parecido al susurro, son: yo te quiero, a mí me importas, aquí estoy para ti, cuentas conmigo. Si tú practicas las habilidades de compasión, mindfulness y sensibilidad al trauma, tu ventana de tolerancia estará más a tu alcance, muy cerca de ti, cada vez más cerca y más cerca. Y para cerrar este episodio, como siempre, te dejo una práctica de mindfulness, práctica de seguridad. Empecemos a notar la temperatura del ambiente, los sonidos que están a tu alrededor. Mira las paredes, su color. Te invito a hacerte consciente de la protección que te ofrece este lugar en donde te encuentras. Ahora, nota cómo se siente estar bien acompañado o acompañada, seguro o segura. Todo lo que está a tu alrededor te hace sentir seguro, lleno de servicios, atenciones, cosas materiales y también personas que te cuidan y te esperan. Ahora, lleva la atención a tu cuerpo, a tu interior. Probablemente, en este momento, no tienes hambre, no tienes dolor. Estás en un tratamiento que te ofrecerá bienestar físico. Te sientes muy bien. Date cuenta de todas tus sensaciones. Ya que has puesto atención plena en el exterior y en tu interior, comenzamos a ofrecernos las siguientes frases. Estoy a salvo. Estoy seguro. Me estoy cultivando. Ahora, respira profundamente 3 veces. Y empieza a mover tus ojos, relaja tu rostro, retoma tu movilidad y tu frescura. Y ahora es momento de regresar a tus actividades. Recuerda siempre acudir a un profesional del acompañamiento para que puedas ir a tu pasado, sentirte acompañado y regreses a tu presente a salvo. Me despido con esta frase. Quien quiere conservar su jardín florido no reserva una parcela para la maleza. Dash Hammerholz. Hasta el próximo episodio.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.